Te has sorprendido apretando los puños para retener algo que parece escaparse. Te has visto empujando puertas cerradas, convencido de que la fuerza demostrará tu fe. Detente un instante. Hoy Dios te susurra que su calendario no se doblega al reloj de tu ansiedad. Como la semilla bajo tierra, hay sueños que solo germinan en la oscuridad silenciosa de su tiempo perfecto. Si los desentierras antes se marchitan, si los esperas con paciencia, estallan en vida. Eclesiastés proclama que todo tiene su hora, y el eco de esas palabras resuena en cada área en la que sientes urgencia. Esa relación que quieres acelerar, ese proyecto que no despega, esa respuesta que no llega. El problema no es tu deseo. El problema es el peso insoportable de tratar de ser director y protagonista de un guión que solo Dios puede escribir sin errores. En este mensaje, descubriremos cómo transformar la frustración en confianza, por qué todavía no puede ser el mayor acto de amor divino y cómo la provisión que parece tardar está afinando tu carácter para que puedas sostenerla cuando llegue. No prometemos atajos ni fórmulas express. Prometemos la verdad eterna. El Padre jamás llega tarde y las demoras de su gracia son laboratorios donde tu fe madura. Antes de avanzar, haz algo poderoso. Escribe o di en voz alta: Señor, renuncio a forzar mis deseos y confío en tu tiempo perfecto. Que esta sencilla oración rompa las cadenas de la prisa y abra la puerta a la paz que el mundo no entiende. Ahora sí, caminemos juntos hacia la libertad de esperar en Dios. Número 1. Espera el tiempo de Dios con paciencia. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque algo que deseas profundamente no llega? ¿Has sentido que por más que ores, trabajes, luches, parece que el cielo guarda silencio? Es en esos momentos cuando necesitamos recordar una verdad eterna. Todo tiene su tiempo. Así lo afirma la palabra en Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 2. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Dios no improvisa. Él no llega tarde. Su reloj es perfecto, aunque a veces no coincida con el nuestro. Imagina una semilla enterrada en la tierra. Desde afuera, parece que no pasa nada. No hay señales de vida, no hay movimiento visible. Pero dentro de esa tierra húmeda, en silencio y oscuridad, la semilla está rompiéndose por dentro, germinando, preparándose para brotar en el momento justo. Ahora bien, ¿qué pasaría si alguien, impaciente por ver resultados, la desentierra antes de tiempo? No solo interrumpiría su proceso, sino que también la mataría. Así ocurre con los procesos de Dios en nuestra vida. Hay cosas que solo pueden florecer si tienen tiempo de enraizar, de romperse internamente, de fortalecerse en secreto. Forzarlas es como arrancar la fruta verde del árbol. No solo no nutre, sino que amarga. Vivimos en una cultura obsesionada con la inmediatez. Queremos respuestas instantáneas, éxito rápido, sanidad inmediata, relaciones perfectas sin pasar por el proceso de madurez. Pero Dios no opera como una aplicación de entrega rápida. Él forma carácter, moldea corazones, construye destinos, y eso lleva tiempo. El problema no es que no nos ame, es que nos ama tanto que no permitirá que recibamos algo antes de que estemos preparados para sostenerlo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se adelantaron al tiempo de Dios, y el costo fue alto. Abraham y Sara, en lugar de esperar la promesa de un hijo, intentaron ayudar a Dios tomando a Agar. De esa decisión nació Ismael, y con él siglos de conflicto y dolor. Cuando forzamos los tiempos, lo que obtenemos no es bendición, sino confusión. Pero cuando esperamos en el Señor, aunque duela, aunque parezca que nada ocurre, Él se encarga de cumplir su palabra con exactitud divina. La paciencia no es pasividad, no es resignarse, es confiar activamente, es decirle a Dios, no entiendo todo, pero sé que tú sí. No veo todo el camino, pero tú sí. Así que me quedo aquí, confiando, sembrando, orando, esperando, sin forzar. Esperar en Dios es una de las expresiones más poderosas de fe. Es reconocer que su sabiduría es mayor que nuestros impulsos, que su calendario es más sabio que nuestra ansiedad. Tal vez este sea el momento para que empieces a practicar la paciencia como una disciplina espiritual. Puedes comenzar con algo tan simple como observar una planta crecer, sin prisa, día a día. Un ejercicio de contemplación que te recuerde que lo valioso no crece de golpe, sino con constancia y fidelidad. Y mientras tanto, haz una pausa interior. ¿Qué área de tu vida estás tratando de controlar? ¿Qué deseo estás forzando, creyendo que si no empujas, no pasará nada? Tal vez hoy Dios te esté diciendo, entrégamelo, suelta el control, confía, en mi tiempo perfecto, todo llegará. No confundas la espera con el olvido. Cuando Dios te hace esperar, no es porque se haya olvidado de ti, es porque te está preparando, porque está alineando todo a su propósito. Cada minuto de espera es parte de la promesa. Cada lágrima, cada oración, cada noche de incertidumbre está sembrando algo que en su momento dará fruto abundante, pero solo si no lo arrancas antes de tiempo. La impaciencia es, en el fondo, una forma sutil de decirle a Dios que creemos saber más que Él. Pero la humildad de esperar en su voluntad abre puertas que la ansiedad jamás podrá empujar. Así que hoy, respira. Deja de correr. Deja de forzar. Dios no se ha olvidado. Él te ve. Él te escucha. Él está obrando, incluso cuando no lo sientes. Y cuando llegue el momento, cuando todo esté listo, lo que tanto esperaste vendrá a ti. Y sabrás que valió la pena esperar. Número 2. Confía en sus planes, aunque no los entiendas. ¿Recuerdas esa vez en la que una puerta se cerró de forma abrupta y sentiste que el suelo se movía bajo tus pies? Tal vez lloraste, te enojaste con Dios o pensaste que tus oraciones no fueron escuchadas. Pero después, cuando pasó el tiempo y pudiste mirar atrás, entendiste que esa aparente pérdida fue en realidad un desvío sagrado. A veces, lo que percibimos como caos es solo la parte del tapiz que estamos viendo desde abajo. Desde nuestra perspectiva humana, todo parece confuso, lleno de nudos, hilos sueltos y patrones sin sentido. Pero desde arriba, desde donde Dios observa, hay un diseño perfecto que se está formando. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Nos recuerda una verdad que necesitamos tatuar en el alma. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo no promete que entenderemos todo, sino que podemos confiar en el que lo diseñó todo. Esa es la diferencia entre la fe superficial y la confianza profunda. La fe busca explicaciones. La confianza descansa incluso cuando no las hay. Dios no nos pide que comprendamos cada paso, sino que caminemos con Él, aunque nuestros ojos no vean el camino completo. Piénsalo así. Cuando un niño va de la mano de su padre en medio de una multitud, no necesita ver hacia dónde van. Le basta con saber quién lo guía. Así también es nuestra relación con Dios. Él ve más allá, más arriba, más profundo. Y cuando nos dice no ahora o incluso no, no es rechazo, es redirección. No está negando nuestro deseo, está protegiendo nuestro destino, porque Él sabe lo que viene, sabe lo que hay detrás de esa puerta que tanto anhelamos abrir. Y también sabe si esa puerta, una vez cruzada, nos hará bien o nos alejará de lo mejor que Él tiene para nosotros. La historia de José es una de las más poderosas para entender esto, un joven con sueños grandiosos, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente. Durante años, su vida pareció un cúmulo de injusticias, pero Dios estaba detrás de cada escena, moviendo hilos invisibles. Cuando por fin llegó a ser gobernador de Egipto, José pudo ver el diseño completo y dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. No entendió todo desde el principio, pero nunca dejó de confiar. Hoy quizá estás en esa etapa del proceso donde nada tiene sentido, donde los hilos de tu vida parecen enredados y el dolor no tiene explicación. Pero aquí está el secreto. No necesitas entender todo para confiar en Dios. De hecho, esa es la esencia de la fe. Cuando sueltas el control, cuando dejas de obsesionarte con las respuestas, cuando simplemente dices: «Señor, no entiendo, pero creo en ti», algo poderoso ocurre. Tu alma descansa, tu ansiedad disminuye, tu paz crece, porque dejas de cargar con un peso que nunca fue tuyo, el de tener todas las respuestas. Una práctica que puede ayudarte es escribir tus preocupaciones en un papel. Escríbelas todas. Luego, haz un acto simbólico. Quémalas, entiérralas, rómpelas. No porque eso las hará desaparecer mágicamente, sino porque es un gesto que le dice a tu corazón: «Estas cargas ya no son mías. Las entrego a aquel que sí sabe qué hacer con ellas». Otro ejercicio es recordar todas las veces en que Dios transformó tu espera en bendición. Haz memoria, documenta esos momentos, y cuando vuelvas a sentirte perdido, vuelve a leerlos, porque lo que hizo una vez puede volver a hacerlo. Confía, aunque no veas, aunque no entiendas, aunque duela, confía, porque el Dios que te creó no improvisa. Él no necesita tu ayuda para cumplir sus promesas. Él solo necesita tu fe. Y cuando decides soltar tus deseos y dejar que su plan se cumpla en tu vida, algo cambia por dentro. Dejas de correr, dejas de exigir, dejas de forzar y empiezas a fluir con su voluntad. Y allí, justo allí, es cuando todo comienza a tener sentido, aunque aún no lo veas. Porque su tiempo es perfecto y lo que Él prepara para ti llegará. No cuando tú lo fuerces, sino cuando tú confíes. Número 3. Permite que Dios prepare el camino. Hay momentos en la vida en los que, por más que lo intentamos, todo parece estancarse. Nos esforzamos, planeamos, golpeamos puertas con todas nuestras fuerzas, pero nada se abre. Y entonces viene la frustración, el cansancio, el desánimo. Pero quizás lo que llamamos obstáculo no sea otra cosa que protección divina. Tal vez lo que llamamos puerta cerrada es el lenguaje silencioso de Dios diciéndonos: «No es por aquí, no ahora». Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dan una clave que lo cambia todo. «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Es decir, suelta el mapa. Deja de luchar contra la corriente. Confía en el navegante. Hay una imagen poderosa para entender esto. Imagina un sendero en el bosque que se va despejando mientras avanzas. No tienes que abrir tú mismo el camino con machete ni derribar árboles. Tu única tarea es avanzar con confianza, paso a paso, reconociendo a Dios en cada decisión. Cuando Él ve tu rendición, Él se encarga del resto. Pero cuando decides apoyarte en tu propia prudencia, cuando crees que sabes mejor que Él cuál es la ruta más corta, terminas perdido, herido o agotado. Porque no se trata solo de llegar, se trata de llegar en paz, en propósito, en el tiempo correcto. Muchas veces confundimos persistencia con fe, cuando en realidad lo que estamos haciendo es obstinación con disfraz espiritual. Nos aferramos a relaciones, oportunidades, caminos, solo porque no queremos soltar el control. Pero no todo lo que se puede alcanzar con esfuerzo es lo que Dios quiere para ti. No todas las puertas están hechas para ser empujadas. Algunas están selladas por protección. Y aprender a distinguir eso requiere madurez espiritual. No todo obstáculo es una prueba que debemos superar. Algunos son señales que nos invitan a detenernos y escuchar. Una herramienta poderosa que puedes usar en momentos de decisión es la confirmación triple. Busca alineación entre la palabra de Dios, el consejo sabio de personas maduras en la fe y la paz interior que el Espíritu Santo deposita cuando estás caminando en la dirección correcta. Cuando los tres elementos coinciden, el camino suele estar claro. Pero si algo en tu interior no se siente en paz, aunque todo a tu alrededor diga hazlo, tal vez es tiempo de pausar. Porque Dios no guía a través del caos, sino a través de una paz que sobrepasa el entendimiento. Y aquí viene algo que cuesta mucho aceptar. Las puertas que no se abren también deben celebrarse. Sí, leíste bien. A veces, lo más amoroso que Dios puede hacer es cerrarnos un camino, porque si lo recorriéramos, perderíamos más de lo que ganaríamos. Entonces, en lugar de quejarte por lo que no se dio, dale gracias por lo que no pasó. Agradece por lo que no entendiste en su momento, pero que con el tiempo verás que fue una bendición disfrazada. Hay una sabiduría enorme en pausar antes de tomar decisiones grandes. Esa pausa no es debilidad, es reverencia. Es un acto de humildad que dice, Señor, antes de dar un paso más, necesito oír tu voz. En ese tiempo de oración, en ese silencio, Dios habla. No siempre con palabras audibles, pero sí con impresiones claras, con oportunidades que se alinean sin forzar, con una dirección que se ilumina por dentro. Es como tratar de meter una llave en la cerradura equivocada. Puedes insistir hasta romperla o aceptar que no es ahí. Dios no es un Dios de confusión. Cuando es su camino, todo encuentra su lugar. Eso no significa que será fácil, pero sí que habrá certeza. Esa certeza tranquila que te dice, aunque no lo entiendas todo, vas bien. Entonces, hoy te invito a soltar, a dejar de forzar, a descansar en la promesa de que Dios endereza tus caminos. Y cuando lo hace bien, lo hace completo, lo hace a su manera, que siempre es mejor que la nuestra. Deja de vivir como si todo dependiera de ti. No estás solo. No necesitas abrir cada puerta a golpes. A veces solo necesitas detenerte, mirar al cielo y decir, guíame. Porque cuando dejas de aferrarte a tu mapa, descubres que el navegante ya tiene preparado un sendero mejor. Solo tienes que confiar, solo tienes que soltar y caminar. Número 4. Recibe la provisión en el momento justo. ¿Recuerdas alguna vez que algo llegó exactamente cuando lo necesitabas, ni un minuto antes ni después? No fue casualidad, fue provisión divina. Porque cuando Dios promete que suplirá todo lo que nos falta, lo dice en serio. Filipenses capítulo 4, versículo 19, lo expresa con claridad y fuerza. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No algunas cosas, no solo lo espiritual, todo. Y no según nuestras capacidades o cuentas bancarias, sino según las riquezas en gloria, es decir, desde una fuente inagotable. Pero aquí está el desafío. Esa provisión no siempre llega cuando nosotros queremos. Llega cuando Dios sabe que es el momento perfecto, y eso requiere una fe madura. Porque confiar en la provisión de Dios no es una espera pasiva, es una fe activa que se cultiva cada día, como el maná en el desierto. Dios les dio a los israelitas pan del cielo, pero con una condición. Solo podían recoger lo necesario para el día. Si trataban de guardarlo para el siguiente, se dañaba. ¿Por qué? Porque Dios no estaba solo alimentando sus estómagos, estaba entrenando sus corazones para depender de Él. No de la acumulación. Vivimos en una sociedad que idolatra la previsión humana, que dice, ten más, acumula. Anticípate a todo. Y eso no es malo en sí, pero puede volverse una trampa si nos hace creer que la seguridad viene de lo que tenemos y no de aquel que provee. Cuando la ansiedad por el mañana nos domina, perdemos la capacidad de ver lo que Dios ya está haciendo hoy. Y muchas veces, mientras nos quejamos porque todavía no llega lo que pedimos, estamos pasando por alto las bendiciones que ya están aquí. Tal vez no son las que esperabas, pero son exactamente lo que necesitas para este tramo del camino. Dios no solo prepara la provisión, te prepara a ti para recibirla, porque hay dones que, si llegaran antes de tiempo, te destruirían. Hay respuestas que, si se entregaran sin que tu corazón esté listo, se transformarían en cargas. Por eso, a veces, lo que parece un retraso es en realidad una muestra de cuidado profundo. Dios no quiere darte algo que termine alejándote de Él. Quiere entregarte cosas que afiancen tu fe, que te acerquen más, que te transformen. Y eso toma tiempo y toma confianza. La Biblia está llena de historias en las que la provisión llegó justo en el momento exacto. Cuando Elías estaba solo, escondido y agotado, los cuervos trajeron alimento, no antes, no después. Cuando la viuda de Sarepta pensó que solo le quedaba harina para una última comida, llegó la palabra profética y con ella la multiplicación. Cuando Jesús vio a la multitud hambrienta, no tenía reservas ni panaderías cerca, pero tenía gratitud, fe y 5 panes. Y eso fue suficiente. Siempre lo es cuando Él está en el centro. Aprender a ver la provisión de Dios es también una disciplina de gratitud. Tómate un momento para recordar cuántas veces Dios ha provisto de manera sutil, silenciosa, pero perfecta. Tal vez fue una palabra de aliento cuando estabas al borde. Tal vez fue una persona que llegó justo cuando más la necesitabas. Tal vez fue un trabajo, una solución, una puerta que se abrió cuando pensabas que ya no había esperanza. Esos momentos no fueron coincidencia, fueron provisión, y reconocerlo fortalece tu confianza para lo que está por venir. Ahora bien, hay una diferencia profunda entre pedir con fe y manipular con desesperación. Dios quiere que le pidas, que confíes, que le cuentes lo que necesitas, pero no para exigirle, sino para recordar quién es Él. Cuando oramos con fe, no tratamos de convencer a Dios. Nos alineamos con su voluntad. Nos recordamos a nosotros mismos que Él es el proveedor, el que nunca falla, el que llega a tiempo. No antes para no malcriarnos, no después para no desilusionarnos. A tiempo, siempre. La verdadera seguridad no viene de tener todo resuelto para mañana. Viene de saber que aquel que sostuvo tus pasos hasta aquí también sostendrá tus próximos días. Así que hoy, suelta el miedo. No necesitas correr detrás de la provisión, solo necesitas caminar cerca del proveedor, porque cuando Él es tu fuente, nunca te faltará lo esencial. Y cuando llegue el momento, lo que tanto anhelas llegará. No porque lo hayas forzado, sino porque lo esperaste con confianza, en paz, en fe y en su tiempo perfecto. Número 5. Disfruta el proceso mientras llegas al destino. Imagina que estás caminando por un sendero montañoso. El aire es puro, el sol se cuela entre los árboles y cada paso revela una nueva vista. Un riachuelo, un árbol florido, una roca que parece esculpida por el tiempo. Pero vas mirando solo al GPS, ansioso por llegar al punto final. ¿Y si llegar no fuera el objetivo? ¿Y si el propósito verdadero está en cada paso, en cada vista, en cada respiración del camino? Salmo 37, versículo 7, nos deja un mensaje que muchas veces olvidamos en esta cultura de velocidad. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Dios no tiene prisa. Él no está obsesionado con el destino. Él está profundamente presente en el proceso. La vida no es una línea recta entre un punto A y un punto B. Es un tejido, un viaje, una transformación. Pero vivimos en un mundo que mide el éxito solo por la llegada. Ya conseguiste el trabajo, ya te casaste, ya lograste tal meta. Esa mentalidad nos roba la riqueza de la hora. Nos hace creer que mientras esperamos, estamos perdiendo el tiempo. Pero en la economía del reino, los tiempos de espera son tiempos de formación. No son intervalos vacíos, son aulas espirituales, son hornos que forjan carácter. Son jardines donde germina lo que después florecerá. David fue ungido rey siendo joven, pero no subió al trono inmediatamente. Pasó años cuidando ovejas, enfrentando leones, huyendo por su vida, escribiendo salmos. ¿Acaso esos años fueron una pérdida? Number, fueron esenciales. Porque antes de liderar un pueblo, tenía que aprender a liderarse a sí mismo. Antes de empuñar una corona, debía empuñar la humildad. A veces Dios ya te ha prometido algo, pero no te lo da enseguida. No porque no quiera, sino porque te ama lo suficiente como para prepararte. Y mientras tanto, ¿qué haces? Te desesperas. Te comparas con otros que parecen avanzar más rápido. ¿Te enojas con Dios porque aún no? Salmo 37 nos da la clave. Guarda silencio, espera en Él. No te alteres, porque si Dios es tu guía, tu camino es único. Tu proceso no es copia del de nadie. Y lo que parece lento para ti, tal vez sea perfecto para tu corazón. Hay frutos que solo maduran con el sol lento de la paciencia. Hay bendiciones que se saborean mejor cuando el alma ha aprendido a descansar. Una práctica que puede ayudarte es algo que algunos llaman mindfulness cristiano. No es una técnica secular de vaciar la mente, sino un ejercicio espiritual de llenar el momento con la conciencia de Dios. ¿Cómo se hace? Simple. En medio de tus actividades cotidianas, haz pausas breves y di: Dios está aquí. Al lavar los platos, al caminar al trabajo, al respirar profundo antes de una reunión, no esperes sentir algo espectacular. Solo reconoce su presencia, porque cuando lo haces, el proceso deja de ser tedioso y empieza a convertirse en un santuario. También puedes empezar a documentar tus días, tus pequeñas victorias, tus lecciones en el entretanto. Porque muchas veces miramos atrás y nos damos cuenta de que en los momentos que llamamos tiempos muertos, fue cuando más creció nuestra fe, nuestra madurez, nuestra dependencia de Dios. Lleva un diario de gratitud o graba notas de voz contigo mismo recordando lo que Dios te enseñó hoy. Esas memorias serán anclas cuando vuelvas a sentir que no estás avanzando. Y sobre todo, aprende a diferenciar entre productividad y fructificación. El mundo quiere que produzcas. Dios quiere que fructifiques. Uno se mide por resultados visibles. El otro por transformación interna. Puedes estar en pausa externa, pero floreciendo por dentro. Puedes estar en silencio, pero creciendo en sabiduría. Puedes estar esperando, pero siendo moldeado a imagen de Cristo. Quizás lo que llamabas sala de espera era en realidad el escenario principal donde Dios estaba trabajando todo el tiempo. No lo sabías porque estabas tan enfocado en la meta que olvidaste mirar a tu alrededor. Pero hoy Él te invita a detenerte, a disfrutar del paisaje, a confiar en el ritmo de sus pasos, porque si Él camina contigo, cada instante es sagrado. Y cuando llegue el destino, sabrás que lo más valioso no fue llegar, fue haber caminado junto a Él. Número 6. Deja que los frutos maduren naturalmente. Igual que no puedes obligar a un capullo a florecer tirando de sus pétalos, tampoco puedes apresurar los procesos de Dios en tu vida sin dañar el resultado. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, nos recuerda una verdad esencial para quienes viven con el alma impaciente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La vida espiritual no es una línea de producción donde puedes acelerar con un botón. Es una tierra sagrada donde cada semilla tiene su ritmo y cada fruto su estación. El agricultor que conoce bien su terreno no siembra hoy y espera cosechar mañana. Él entiende las estaciones. Sabe cuándo arar, cuándo sembrar, cuándo podar y, sobre todo, cuándo esperar. Porque hay un tiempo para todo. Hay un momento en que la tierra debe ser nutrida, otro en que debe reposar y otro en que florecerá. Pero si el agricultor se desespera y arranca la fruta antes de tiempo, el sabor se pierde, la textura se arruina y el esfuerzo se malogra. Lo mismo ocurre cuando forzamos lo que solo el tiempo y la gracia pueden madurar. En la vida espiritual, nuestra parte es cultivar, orar, obedecer, perseverar, permanecer conectados con Dios. Pero la parte de hacer crecer, de madurar, de transformar en fruto le pertenece solo a Él. Cuando intentamos ocupar el lugar del Espíritu Santo acelerando las cosas, lo que terminamos produciendo es una imitación barata de lo que Dios quería darnos en su perfección. Y eso no solo nos frustra a nosotros, muchas veces daña también a otros que estaban esperando ver en nosotros un fruto real. Hay temporadas en las que parece que nada está ocurriendo, que estás sembrando sin ver brotes, que estás regando una tierra que no responde. Pero lo invisible no es igual a lo inútil. Bajo la superficie, Dios está trabajando. Y mientras tanto, tu carácter se forma, tu dependencia se profundiza, tu sensibilidad espiritual se afina. La paciencia no es solo la espera, es lo que haces mientras esperas. Es seguir confiando cuando no ves. Es seguir sirviendo cuando no hay aplausos. Es seguir creyendo cuando los demás ya dudan. Uno de los errores más comunes es medir nuestra madurez por comparación. Vemos a otros florecer y pensamos que vamos tarde, pero no todas las plantas florecen en primavera. Algunas requieren más tiempo, más lluvia, más cuidado. La maduración espiritual no sigue el calendario de las redes sociales ni las métricas del mundo. Cada persona tiene un proceso único. Y si fuerzas tu desarrollo solo porque otro ya está dando fruto, corres el riesgo de vivir una vida que no es tuya, persiguiendo un ritmo que no te corresponde. Haz una pausa hoy. Pregúntate, ¿qué frutos estoy intentando forzar? ¿Qué área de mi vida estoy tratando de adelantar sin respetar su tiempo de maduración? Tal vez es una relación que aún no está lista para avanzar. Tal vez es un ministerio que necesita más raíz antes de crecer. Tal vez es una meta personal que Dios quiere que enfrentes desde una versión más madura de ti mismo. Identificar eso es un acto de sabiduría, no de resignación. Es decirle a Dios, confío más en tu calendario que en mi impaciencia. Y mientras tanto, no olvides celebrar las etapas intermedias, porque incluso antes de la cosecha final, hay belleza, hay brotes, hay señales de vida, hay pequeños logros que hablan de tu fidelidad y del obrar de Dios en silencio. No vivas solo para el día de la cosecha. Aprende a ver la gloria de Dios en la flor, en el tallo, en la raíz. Porque cada parte del proceso es sagrada. El equilibrio está en hacer nuestra parte con diligencia y dejar el resultado en manos de Dios. No es pasividad, es confianza activa. Es arar la tierra con esperanza, pero sin ansiedad. Es regar con fe, pero sin manipulación. Es mirar al cielo sabiendo que la lluvia vendrá y cuando venga será perfecta. La lluvia temprana y la tardía, como dice el texto, llegarán, pero no por tu fuerza, por su fidelidad. Así que suelta el control, deja de forzar, relájate, confía. Si Dios plantó la semilla, Él también sabrá cuándo cosechar. Y cuando llegue ese momento, no solo recibirás el fruto, lo recibirás con gozo, con gratitud y con la madurez de quien supo esperar en paz. Porque todo, absolutamente todo, llegará en su tiempo perfecto. Número 7. Acepta los tiempos de preparación. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está en pausa? Como si todo estuviera detenido, mientras otros avanzan, logran, conquistan y tú solo esperas. Esperas sin entender, esperas sin ver resultados y te preguntas si acaso Dios se olvidó de ti. Pero tal vez justo ahora, en este aparente silencio, está ocurriendo el proceso más profundo y transformador. Isaías capítulo 40, versículo 31, nos entrega una promesa para ese tipo de momentos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo no habla de los que corren sin parar. Habla de los que esperan, de los que confían, de los que aceptan los tiempos de preparación sin desesperarse. Hay procesos que no pueden acelerarse. Piensa en la cocina. Hay ingredientes que necesitan marinar. Si los usas antes de tiempo, están duros, sin sabor, sin profundidad. Pero si esperas, si permites que el tiempo haga su obra, el resultado es completamente distinto. Así funciona también el alma. Hay dones que solo se activan en el reposo. Hay fortaleza que solo se forma en la quietud. Hay profundidad espiritual que solo se alcanza cuando dejamos de correr y comenzamos a estar. Dios no está interesado en resultados rápidos. Él no tiene prisa. Su mirada no está limitada por nuestros relojes ni calendarios. Lo que para ti parece un tiempo perdido es, en realidad, un tiempo sagrado donde Él te está preparando para algo mayor. Y si miras la Biblia, lo verás una y otra vez. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a su pueblo, 40 años en el anonimato, pastoreando ovejas, siendo procesado por Dios. Pablo, después de su conversión, no comenzó a predicar de inmediato. Se retiró 3 años a Arabia para ser formado. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, esperó 30 años para iniciar un ministerio que duró solo 3. ¿Por qué? Porque antes de cada llamado público, Dios prepara en lo secreto. Es fácil pensar que no estamos haciendo nada cuando no vemos resultados visibles. Pero esos momentos, si los entregamos a Dios, pueden convertirse en los más fértiles de nuestra vida. Es en ellos donde se forja el carácter, donde aprendemos a escuchar la voz de Dios sin distracciones, donde dejamos de depender de la acción y comenzamos a confiar en la presencia. Esperar en Dios no es estar inactivo, es estar disponible. Es decir, Señor, estoy aquí. Tal vez no entiendo todo, pero confío en tu proceso. A veces, ese proceso es como el entrenamiento de un atleta. Duro, repetitivo, sin medallas aún. Pero cada gota de sudor, cada repetición, cada espera, está construyendo algo. El atleta no entrena por capricho. Se prepara para resistir la carrera real. Y tú también. Cada momento de espera, de silencio, de aparente estancamiento, es un gimnasio espiritual donde tu fe se fortalece, tu visión se aclara y tus alas se desarrollan para volar más alto cuando llegue el momento. Haz un ejercicio práctico. Piensa en un tiempo pasado donde sentiste que todo estaba detenido. Ahora, con perspectiva, ¿puedes ver lo que Dios formó en ti? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fortaleciste? ¿Qué parte de ti maduró sin que te dieras cuenta? Tal vez te regaló discernimiento, tal vez desarrollaste paciencia, tal vez aprendiste a depender más de Él y menos de tus fuerzas. Esas son las verdaderas victorias que no se celebran con aplausos, pero que sostienen tu vida cuando llegue el siguiente desafío. Utiliza estos tiempos para profundizar en la palabra, para orar más, para escuchar más. No veas la espera como una pausa aburrida, sino como una inversión espiritual. porque lo que Dios hace en ti durante este entretanto será la base de lo que Él hará a través de ti en el futuro. Y cuando llegue ese futuro, estarás listo. No porque lo apuraste, sino porque lo recibiste con sabiduría. A veces, lo que percibimos como un retraso divino es en realidad un entrenamiento divino. Y si lo aceptamos con humildad, si lo abrazamos con confianza, Dios nos dará nuevas fuerzas. Y entonces, como dice el versículo, volaremos como las águilas. No nos cansaremos, no nos fatigaremos, porque nuestras alas fueron forjadas en el silencio, en la paciencia, en la fe. Dios te dice hoy, no fuerces tus deseos, relájate, confía, abraza este tiempo, porque aunque parezca que nada ocurre, te aseguro que todo está siendo preparado. Y cuando llegue el momento, no solo estarás listo, estarás más fuerte, más sabio y más lleno de Dios que nunca antes, porque todo, absolutamente todo, llegará en su tiempo perfecto. Número 8. Reconoce la sabiduría del aún no. ¿Recuerdas algo que deseabas con urgencia? Algo por lo que oraste, lloraste, insististe, y sin embargo, no llegó cuando querías. Tal vez incluso pensaste que Dios dijo no, pero con el tiempo entendiste, no era un no, era un todavía no. Y ahora puedes ver que si hubieras recibido eso en el momento en que lo pediste, no habrías estado listo, o no era el tiempo, o no era el camino. Eso es exactamente lo que nos enseña Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando Dios dice, aún no, no está deteniendo tu vida. Está preservando tu propósito. Hay cosas que si llegan demasiado pronto, te rompen en lugar de levantarte. Es como el fruto verde. Si lo comes antes de tiempo, en lugar de nutrirte, te enferma. Necesita madurar. Necesita sol. Necesita tiempo. Igual que tú. Igual que tu llamado. Igual que esa promesa que llevas esperando en el corazón. Nuestra visión del tiempo es limitada. Solo vemos el presente y un poco del pasado. Pero Dios ve el principio y el fin. Él sabe qué personas aún no han llegado, qué puertas aún no deben abrirse, qué partes de ti aún necesitan crecer para que puedas sostener lo que estás pidiendo. Y cuando responde con silencio o con espera, no está ignorándote, está protegiéndote, está amándote de una manera más profunda de lo que entiendes. Muchos de los no divinos que nos duelen, con el tiempo se revelan como aún no sabios y llenos de gracia. David fue ungido como rey cuando era solo un joven pastor, pero no fue coronado de inmediato. Años de persecución, desierto y espera forjaron su carácter. Si hubiese tomado el trono antes de tiempo, habría sido un rey inmaduro. Pero cuando llegó el momento, estaba listo. José fue traicionado, vendido, olvidado en prisión. Pero si hubiera salido de la cárcel antes, no habría estado en la posición estratégica para salvar a su pueblo. Su espera fue su plataforma. El aún no de Dios se convirtió en un ahora sí lleno de propósito. Aquí hay una práctica poderosa. Mira hacia atrás. Identifica algo que llegó en un momento diferente al que esperabas, pero que terminó siendo perfecto. Revive esa historia, escríbela, atesórala. Esas memorias son anclas de fe, son recordatorios vivos de que Dios no falla, aunque a veces tarde más de lo que nuestra ansiedad desea. Y en lugar de preguntar, ¿por qué tengo que esperar?, cambia la pregunta por, ¿qué quiere Dios enseñarme mientras espero? Ese simple cambio de enfoque transforma la desesperación en madurez, la ansiedad en aprendizaje, el miedo en febrero. Hay una línea muy fina entre la perseverancia y la obstinación. La perseverancia nace de la fe, es confiar, avanzar, preparar el terreno aunque aún no haya frutos. Pero la obstinación nace del ego, es exigir, empujar, manipular, como si tu calendario fuera más sabio que el del cielo. Aprende a discernir. No todas las puertas cerradas están bloqueadas para siempre. Algunas solo esperan el momento justo. Otras, sin embargo, no son tu destino. Y eso también está bien. Discernirlo es parte de caminar con Dios, no delante de Él. Mientras esperas, prepárate. Afila tu mente. Cuida tu corazón. Fortalece tu espíritu, porque el sí de Dios no llega para encontrarte desprevenido. Llega cuando estás listo para recibirlo, vivirlo y multiplicarlo. El tiempo de espera no es pasivo, es entrenamiento, es construcción invisible, es la raíz que se fortalece antes de que el árbol crezca. La madurez espiritual no se demuestra cuando recibimos lo que pedimos, sino cuando sabemos confiar en el todavía no de Dios. Esa es una señal de amor. Un padre que conoce cada parte de tu historia no te dará algo si sabe que aún no lo puedes sostener. Y tú no quieres recibir nada que te saque de su voluntad, por muy bueno que parezca. Así que si hoy estás esperando, si algo parece retrasado, si el silencio de Dios pesa, respira. No estás olvidado, estás siendo preparado, y cuando sea el momento, sin duda vendrá. No por tu fuerza, no por insistencia. Vendrá porque fue prometido, y las promesas de Dios nunca fallan. Dios te dice hoy, no fuerces tus deseos. Relájate, confía, abraza el aún no, porque cuando llegue el sí, será perfecto, será completo, y sabrás que cada segundo de espera valió la pena, porque todo, absolutamente todo, llegará en su tiempo perfecto. Número 9. Mantén la fe durante la espera activa. Aunque parezca que nada cambia en la superficie, bajo tierra están creciendo raíces que sostendrán el árbol de bendición que viene. Es fácil rendirse cuando no vemos frutos. Es tentador bajar los brazos cuando sentimos que nuestras oraciones no generan eco, que nuestros esfuerzos no producen resultados visibles, que el cielo está en silencio. Pero Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos recuerda una verdad que sostiene el alma en esos momentos. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El cansancio no viene solo del trabajo, viene de trabajar sin ver. Pero ahí es donde se revela la verdadera fe. La fe que más agrada a Dios no es la que grita en los altares, sino la que sigue sirviendo en el silencio. No es solo la fe que pide compasión, sino la que persevera con constancia. Cuando sembramos sin resultados inmediatos, estamos viviendo lo que podríamos llamar una gestación espiritual. Piensa en un embarazo. Durante meses, desde afuera no se ve mucho, pero por dentro, la vida está formándose, célula a célula, órgano a órgano. Así es el proceso de Dios. Aunque no lo veas, algo está creciendo. Aunque no sientas nada, algo está siendo preparado. El problema no es que no esté pasando nada. El problema es que estamos tan acostumbrados a la inmediatez, que hemos perdido la sensibilidad para detectar los ritmos del cielo. Dios no trabaja con la lógica del rendimiento visible. Él obra en lo profundo, en lo oculto, en lo que parece inactivo, pero está vivo. Por eso, mientras esperas, no te detengas. Sigue haciendo el bien, sigue sembrando, sigue orando, sigue ayudando, porque cada acto de fidelidad es una semilla que está germinando, aunque aún no la veas brotar. Una esperanza activa es diferente de una espera pasiva. Esperar pasivamente es sentarse con los brazos cruzados, mirando el reloj del cielo y quejándose por el retraso. Esperar activamente es prepararte, es entrenarte, es ordenar tu vida como si supieras que la promesa se cumplirá, porque sí lo hará, a su tiempo, no al tuyo, no al mío, al de Dios. Y su tiempo siempre es perfecto. Mira a Noé. Dios le dijo que construyera un arca porque vendría un diluvio. Pero no llovía, no había señales. La gente lo miraba como un loco. Años y años martillando madera, preparando cada rincón sin una gota de agua en el cielo. Pero Noé no construyó porque veía nubes, construyó porque creyó en la palabra. Y esa es la diferencia. La fe auténtica se demuestra en la construcción constante, incluso sin evidencia visible. Haz una pausa hoy y piensa, ¿qué pequeñas fidelidades puedes mantener mientras esperas? Tal vez es seguir leyendo la palabra cada mañana, aunque no sientas emoción. Tal vez es continuar con tu llamado, aunque no veas frutos. Tal vez es servir a otros, aunque tú mismo estés necesitado. Porque servir en medio de la espera te protege de la autocompasión y te conecta con el corazón de Dios. Y cuando ayudas a otros, muchas veces Dios responde a lo tuyo sin que lo notes. También es clave que alimentes tu fe. No dejes que el silencio consuma tu esperanza. Llénate de promesas, lee testimonios, rodéate de personas de fe que te recuerden quién es tu Dios y lo que ha hecho antes. Porque cuando no puedas ver, necesitarás recordar. Y cuando no puedas avanzar, necesitarás que alguien te sostenga. La comunidad de fe no es un lujo, es una necesidad en tiempos de espera. Y sobre todo, recuerda esto. La verdadera prueba de tu fe no es cuán fuerte pides, sino cuán fiel eres mientras esperas. Dios no busca perfección, busca perseverancia. Él no necesita que lo impresiones, necesita que confíes, que sigas sembrando con lágrimas, porque vendrá el día en que cosecharás con alegría. Que sigas levantándote, aunque el ánimo sea escaso. Que sigas creyendo, aunque las señales sean pocas. Porque la tierra está trabajando, y tú también. Dios te dice hoy, no fuerces tus deseos, relájate, confía, y mientras esperas, mantente firme, sigue sembrando, sigue caminando, porque a su tiempo no al tuyo, ni al mío a su tiempo segarás. Y cuando esa cosecha llegue, entenderás que cada paso en fe, cada oración en silencio, cada acción que hiciste cuando no sentías nada, no fue en vano. Fue parte del milagro que ya viene en camino. Porque todo, absolutamente todo, llegará en su tiempo perfecto. Número 10. Valora el desarrollo gradual de los milagros. Igual que no vemos crecer a un niño día a día, pero nos asombramos al ver sus fotos de hace un año, así también ocurre con los milagros que Dios obra en nuestras vidas. Son procesos silenciosos, a menudo invisibles, pero profundamente reales. En Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32, Jesús comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza. Dijo que, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando se siembra y se le da tiempo, se convierte en la más grande de las hortalizas, con ramas tan extensas que hasta las aves pueden hacer nido en su sombra. Eso es lo que ocurre cuando Dios comienza algo en ti. Tal vez empieza como una idea frágil, como un cambio apenas perceptible, pero si le das tiempo, si no lo fuerzas, si confías, crecerá más de lo que puedes imaginar. Vivimos en una cultura que glorifica lo inmediato. Todo tiene que ser rápido, visible, viral. Queremos resultados ahora. Queremos transformaciones instantáneas. Pero el reino de Dios no opera con esos códigos. Dios no trabaja con atajos. Él obra con profundidad. Y lo profundo lleva tiempo. Un grano de mostaza no se convierte en árbol de un día para otro. Y tú tampoco, ni tu proceso, ni tu propósito. Por eso, Dios te dice hoy, no fuerces, relájate, confía y valora el desarrollo gradual de los milagros. A veces, los comienzos más humildes contienen los milagros más grandes. No menosprecies tus pequeños inicios. No subestimes las primeras victorias, las pequeñas decisiones fieles, los pasos tímidos que das en fe. Porque esas pequeñas semillas, cuando son sostenidas en el tiempo, terminan transformando tu paisaje interior por completo. Mira la historia bíblica. David comenzó como un pastor de ovejas, sin fama, sin poder. Pero esa pequeña semilla tenía escondido un rey. Jesús comenzó su ministerio con 12 discípulos comunes, sin credenciales religiosas, sin influencia. y con ellos el mundo fue transformado. Un niño ofreció 5 panes y 2 peces, algo insignificante frente a miles de personas, y con eso Jesús multiplicó alimento para una multitud. Nada era grande al comienzo, pero todo estaba en manos de Dios, y eso lo cambia todo. El problema es que queremos saltar del sembrar al cosechar, sin pasar por el proceso. Pero hay una belleza especial en reconocer cada etapa. Celebra el brote, no solo el fruto. Celebra la raíz, no solo la rama, porque todo tiene su momento. Y si aprendes a ver la mano de Dios en cada parte del crecimiento, entonces vivirás en constante gratitud. No porque ya llegó lo que pediste, sino porque estás viendo cómo se está formando. Una práctica poderosa es llevar un diario de crecimiento. Escribe las pequeñas cosas, los cambios internos, las respuestas que no esperabas, las personas que llegaron a tu vida en el momento justo, los miedos que soltaste, las decisiones que antes no podías tomar. Porque cuando mires atrás, como quien mira las fotos de un niño, verás que sí, has crecido y Dios ha estado contigo en cada paso. Compartir testimonios de milagros graduales también fortalece la fe de otros. No todo testimonio tiene que ser espectacular o inmediato. Hay milagros que se construyen día a día, como quien edifica una casa ladrillo a ladrillo. Y compartir eso recuerda a otros que Dios también está trabajando en sus vidas, aunque todavía no vean el árbol completo. La clave es mantener una perspectiva de largo plazo. No todas las semillas germinan igual. Algunas brotan rápido, otras tardan. Pero lo importante es seguir sembrando, seguir creyendo, seguir regando con fe, aun cuando el terreno parezca seco. Porque el que siembra con esperanza, un día cosechará con gozo. Y no porque lo haya forzado, sino porque tuvo la paciencia de esperar el ritmo de Dios. Tal vez el mayor milagro no es que algo cambie de un momento a otro, sino que Dios, con su amor perfecto, nos permita crecer a nuestro propio ritmo. Que nos mire con ternura mientras damos pasos inseguros. Que no nos compare, que no nos apure, que simplemente nos sostenga y nos diga, sigue creciendo, yo estoy contigo. Dios te dice hoy, no fuerces tus deseos, relájate, confía, celebra el proceso, porque cada etapa tiene sentido, cada día suma y cada semilla, si es cuidada con amor y fe, florecerá. Tal vez no cuando tú esperabas, pero sí cuando estés listo. Y cuando llegue ese día, entenderás que el milagro más grande fue todo lo que Dios hizo en ti mientras parecía que no pasaba nada, porque todo, absolutamente todo, llega en su tiempo perfecto. Número 11. Comprende que retrasos no son negaciones. ¿Recuerdas cuando ese no te destrozó? ¿Cuando sentiste que Dios te dio la espalda porque lo que anhelabas no llegó? Y sin embargo, ahora, con el paso del tiempo, puedes mirar atrás y darte cuenta de que ese aparente rechazo fue, en realidad, una protección. Ese camino bloqueado fue un desvío necesario. Ese retraso que tanto dolió fue la forma de Dios de decir, espera porque estoy preparando algo mejor. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26, lo expresa con una ternura poderosa. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esperar no es fácil, especialmente cuando estamos convencidos de que ya es hora. Pero los retrasos de Dios no son castigos, no son desprecios, son estrategias perfectas en un plan eterno. No todo lo que parece inactivo está detenido, y no todo lo que tarda está negado. A veces, lo que interpretamos como un silencio divino es, en realidad, un susurro que dice, espera. Estoy trabajando en ti y en lo que me pediste. La vida espiritual se parece mucho a un viaje. Tienes un destino claro, y de pronto aparece un desvío, te saca de la ruta directa, te hace perder tiempo, parece que estás dando vueltas innecesarias. Pero lo que no ves es que más adelante había un derrumbe, un peligro, un obstáculo que no hubieras podido enfrentar. Así es Dios. Él ve más que nosotros, y cuando permite desvíos, lo hace por amor. No para retrasarte, sino para preservarte. Nuestro problema es que asociamos espera con rechazo. Y son cosas muy diferentes. El no de Dios puede ser definitivo cuando no algo no nos conviene jamás. Pero muchas veces es simplemente un aún no. Algo que necesita madurar. Algo que tú necesitas poder sostener. Una puerta que sí se abrirá. Pero cuando tus manos estén listas para lo que hay detrás. Por eso, el discernimiento espiritual es vital. Aprender a distinguir entre una puerta cerrada para siempre y una que solo está aplazada. Hay una diferencia profunda entre desear algo intensamente y estar preparado para recibirlo. La intensidad emocional no garantiza madurez espiritual. Por eso Dios no da según cuánto gritamos o cuánto insistimos, sino según cuánto podemos manejar con sabiduría. A veces, el mejor regalo no es recibir justo cuando lo pedimos, sino cuando estamos listos para apreciarlo en su valor completo. El gozo es más profundo cuando llega en el momento de mayor conciencia, no de mayor desesperación. Mira los ejemplos bíblicos. Cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, no fue de inmediato. Esperó, y por esa espera, el milagro fue mayor. No solo lo sanó, lo resucitó. Lo que parecía una demora fue en realidad un escenario para la gloria. Y la mujer sirofenicia, que al principio recibió un no, no fue rechazada, fue probada. Su fe insistente tocó el corazón de Jesús, y lo que parecía una negativa se transformó en respuesta. Haz un ejercicio de perspectiva, revisa tu historia. ¿Qué cosas no llegaron cuando las pediste, pero llegaron después con más sentido? ¿Qué puertas no se abrieron y hoy sabes que fue lo mejor? Esa revisión no es para revivir la frustración, sino para afirmar la fe, porque si Dios fue fiel entonces, lo será ahora. Y si no entendiste el porqué de una espera en el pasado, pero luego viste el propósito, confía que también lo harás esta vez. Reformula tu oración. Deja de decir, Señor, dame esto ahora, y empieza a decir, Señor, dame esto cuando sea mejor. Esa frase es una expresión de confianza profunda. Es una rendición sin resignación. Es un acto de madurez. Porque no estás renunciando, estás entregando, no estás conformándote, estás confiando, estás diciendo, lo quiero, Señor, pero lo quiero en tu tiempo, no en el mío. Y mientras esperas, no te detengas. Mantén viva la esperanza activa. No es lo mismo resignarse que aceptar con fe. No apagues tu expectativa, solo alinea tu calendario con el del cielo. Y sigue creyendo. Porque Dios no llega tarde, Él llega exacto. Y lo que hoy parece una negación, mañana será un testimonio. Dios te dice hoy, no fuerces tus deseos, relájate. Confía, porque lo que llamaste retraso, yo lo llamé cuidado. Lo que tú creíste silencio era preparación. Y lo que tú interpretaste como un no era un espera, hijo, porque estoy preparando algo mejor de lo que imaginaste. Porque todo, absolutamente todo, llegará en su tiempo perfecto. Número 12. Transforma la espera en adoración. Imagina que cada momento de espera es una invitación a una cita con el Rey del Universo, no un tiempo muerto, no un retraso, no un error. Es un espacio sagrado, un altar sin paredes donde Dios te está esperando para revelarse, no con respuestas inmediatas, sino con su presencia transformadora. El Salmo 27, verso 14 dice, «Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón». Sí, espera en Jehová. No es una espera pasiva, es una espera que exige esfuerzo, ánimo, entrega, porque no se trata solo de pasar el tiempo, sino de transformar el tiempo, de convertir la espera en adoración. David sabía algo de eso. Antes de ser rey, fue pastor. No era un trono, era un campo, no eran multitudes, eran ovejas. pero en medio de esa espera silenciosa, David escribió salmos, cantó a Dios, lo buscó, no mató el tiempo, lo redimió, lo convirtió en altar. Mientras muchos se desesperan por lo que aún no llega, David eligió adorar, y eso cambió su historia. Porque el que sabe adorar en lo oculto está preparado para reinar en lo visible. La diferencia está en cómo vemos la espera. El mundo la ve como un vacío, como un paréntesis sin sentido, como una pérdida. Pero desde la perspectiva del cielo, la espera puede ser plenitud, puede ser escuela, puede ser horno purificador, puede ser cuna de adoradores verdaderos. Es en la espera donde aprendes a reconocer a Dios por quien es, no solo por lo que hace, donde dejas de perseguir respuestas y empiezas a buscar presencia. En los tiempos donde no ves movimiento externo, Dios quiere hacer una obra interna. Te invita a reorientar tu ansiedad por resultados hacia gratitud por su presencia. Tal vez no ha llegado la respuesta, pero Él ya llegó. Está contigo. Y si puedes agradecer por eso, no por lo que vendrá, sino por lo que ya es, tu alma se libera del peso de la frustración. Ana lo vivió. Años orando por un hijo, llorando en el templo. Su espera era dolorosa, pero no se alejó. Adoró. Se presentó delante de Dios una y otra vez. Y cuando vino la promesa, no solo la recibió, la dedicó. La espera había transformado su corazón tanto que lo que anhelaba ya no era suyo, era de Dios. Haz de la espera un altar, literalmente. Establece un tiempo y un lugar donde adores no por lo que tienes, sino por lo que Él es. Canta, escribe, ora, llora si necesitas, pero hazlo con propósito. No te distraigas en la ansiedad del cuándo, enfócate en el quién, porque Él está ahí, más interesado en encontrarse contigo que en solo darte cosas. Practica la gratitud anticipada. No esperes a ver la manifestación para agradecer. Agradece hoy por lo que viene, por lo que no entiendes pero confías. Eso cambia tu lenguaje interno, cambia tu atmósfera. Empieza a desarrollar un vocabulario de adoración. En vez de decir, ¿por qué no pasa?, di, gracias porque estás conmigo en este proceso. En vez de decir, ya no puedo más, di, dame tu fuerza mientras espero. Así, no solo cambia tu entorno, cambia tu interior, porque hay una diferencia abismal entre matar el tiempo y redimirlo. Uno lo gasta en distracciones, el otro lo invierte en devoción. Uno se frustra, el otro se transforma. Y si conviertes tus momentos de espera en espacios de encuentro, cuando llegue lo que esperas, no solo tendrás la bendición, tendrás una relación más profunda con aquel que la envió. Porque no lo buscaste por el milagro, lo buscaste a Él. Quizás la espera no es un paréntesis entre las obras de Dios, es el escenario donde Él realiza su obra más profunda, transformarte a ti, moldear tu carácter, purificar tus intenciones, enseñarte a confiar sin condiciones, a cantar aunque no haya respuesta, a mirar al cielo aunque no haya señales. Dios te dice hoy, no fuerces tus deseos, relájate, confía y adora. Porque cuando conviertes la espera en altar, el cielo se abre, y aunque la respuesta tarde, tú ya estás siendo transformado. Porque todo, absolutamente todo llegará, sí, pero mientras llega, no pierdas lo más importante, su presencia, su paz, su voz, que ya están contigo, en este preciso instante. Número 13. Descubre el propósito en las demoras divinas. Igual que el entrenador que hace esperar al atleta hasta que su técnica es perfecta antes de la competencia, así también actúa Dios con nosotros. Él no nos lanza al campo antes de tiempo, no porque no crea en lo que somos capaces de lograr, sino porque está formando algo más profundo que un resultado visible. Está forjando carácter, está moldeando el alma. Romanos 8:28 lo resume con claridad y poder. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso incluye los retrasos, las demoras, las pausas inesperadas, porque en las manos de Dios, incluso lo que parece inactivo tiene una intención. Dios no se apresura, no trabaja con la prisa del mundo moderno. Él es alfarero, no fabricante en serie. Y el alfarero, antes de exhibir la vasija, la trabaja, la amasa, la presiona, la gira en el torno una y otra vez. Porque no le interesa la velocidad con que termina, sino la belleza con que queda. Así hace con nosotros. Hay procesos que solo pueden formarse en la lentitud, virtudes que solo crecen bajo presión, y eso es lo que ocurre en las demoras divinas. No estás perdiendo el tiempo, estás siendo preparado. Lo que a nosotros nos obsesiona es el resultado. Queremos ver la meta cumplida, el sueño alcanzado, la promesa realizada. Pero lo que más le importa a Dios no es lo que obtienes, sino en quién te estás convirtiendo mientras esperas. Porque si no hay transformación interna, cualquier bendición externa te puede desbordar. Y Dios no quiere darte algo que te destruya, sino algo que puedas sostener desde la madurez y la humildad. Por eso a veces la respuesta no llega cuando la pides, sino cuando estás listo. La clave está en cambiar la pregunta, dejar de decir, ¿por qué estoy esperando? Y empezar a preguntar, ¿para qué estoy esperando? Esa es una pregunta que abre el alma a la formación, que deja espacio a la obra de Dios en tu interior, porque no estás en pausa, estás en preparación, no estás bloqueado, estás siendo pulido. Mira a José, vendido por sus hermanos, encerrado en una prisión injusta. Pero ese tiempo, aparentemente improductivo, fue la escuela donde desarrolló discernimiento, sabiduría, dominio propio. Todo lo que necesitaría para administrar una nación cuando llegara su momento. O piensa en David. Antes de enfrentar a Goliat, antes de sentarse en el trono, fue pastor en el campo, músico en la soledad, guerrero en la cueva. Fue en la demora donde Dios lo convirtió en el líder que Israel necesitaba. Sin ese proceso, la corona no hubiera tenido fundamento. Haz un ejercicio contigo mismo. Identifica qué virtudes has desarrollado en tus temporadas de espera. Tal vez fue paciencia porque no había otra opción. Tal vez fue compasión, porque empezaste a entender a otros que también están esperando. Tal vez fue perseverancia, porque cada día que decidiste seguir creyendo, aunque no pasaba nada, se convirtió en una semilla de fortaleza interior. Escríbelas, guárdalas, porque esas virtudes serán tu testimonio mañana. Y pregúntate con sinceridad, ¿qué está tratando de enseñarme Dios en esta demora? A veces no se trata de que llegue la respuesta, sino de que te vuelvas más sensible, más sabio, más íntegro. Y eso vale más que cualquier milagro instantáneo, porque un corazón transformado sostiene milagros más grandes. El tiempo de espera también te hace más humano, te vuelve empático. Te hace mirar a otros que sufren no desde la teoría, sino desde la experiencia. La demora te ablanda, te conecta, te vuelve útil en las manos de Dios para consolar, animar, levantar a otros. Y eso, por sí solo, ya justifica el proceso. Cuando finalmente entendemos que el alfarero está más interesado en la belleza del vaso que en la rapidez de su fabricación, dejamos de resistir el tiempo que pasamos en el torno. Dejamos de mirar el reloj y empezamos a mirar al Creador. Empezamos a confiar en que si estamos en sus manos, incluso la espera tiene sentido. Incluso la lentitud es parte del plan. Dios te dice hoy, no fuerces tus deseos, relájate, confía. Y mientras esperas, deja que el proceso te transforme. No te desesperes por el destino, abraza la formación, porque todo, absolutamente todo, llegará en su tiempo perfecto. Pero cuando llegue, no solo habrás alcanzado algo, serás alguien nuevo, alguien preparado, alguien formado por las manos del mejor alfarero. Número 14. Recibe el descanso en medio de la incertidumbre. Imagina que cada preocupación que cargas hoy es una piedra y que una por una puedes entregarlas en las manos de Dios. Sientes cómo el peso abandona tus hombros, cómo tu respiración se hace más profunda, cómo la mente deja de correr con urgencia y entonces, sin que nada haya cambiado por fuera, algo empieza a cambiar por dentro. Eso es el descanso del que habla Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, hallaréis descanso para vuestras almas. Es descanso verdadero. No el descanso que espera a que todo esté resuelto, sino el que se atreve a soltar antes de ver la respuesta. Es una paz que desconcierta porque no está ligada a las circunstancias. No se trata de que todo esté bien, sino de que tú estés bien, incluso cuando todo parece incierto, como ese niño que duerme profundamente en los brazos de su padre, aunque la tormenta ruge afuera. No sabe cómo ni cuándo terminará la tormenta, pero sabe quién lo sostiene, y eso le basta. La ansiedad nace cuando intentamos controlar lo que no nos corresponde. Cuando creemos que es nuestra responsabilidad resolver todo, anticipar cada escenario, asegurar cada resultado. Pero el alma no fue diseñada para eso. El alma necesita descanso, y el descanso no viene del control, viene de la entrega, de confiar en un Dios que sabe más, ve más y ama más de lo que nosotros podemos comprender. Jesús mismo nos dio el ejemplo. En medio de una tormenta furiosa, mientras sus discípulos entraban en pánico, Él dormía. Sí, dormía. En una barca sacudida por las olas, no porque ignorara el peligro, sino porque confiaba en el Padre. Y si el Hijo de Dios pudo dormir en medio de la tormenta, tú también puedes hacerlo. No necesitas que el mar se calme para descansar. Solo necesitas recordar quién está contigo en la barca. Haz una pausa ahora. Practica el descanso consciente. Toma un momento para identificar una preocupación específica. Solo una. Nómbrala. Visualízala como una piedra en tu mano. Y ahora imagina que se la entregas a Dios. Dile, esto ya no me pertenece, confío en ti. Respira, suelta, descansa. Repite este ejercicio con cada carga que venga a tu mente. No necesitas resolverlo todo de una vez, solo necesitas aprender a soltar una piedra a la vez. Una herramienta poderosa para cultivar ese descanso es la gratitud anticipada. Agradecer por lo que aún no has visto. Decir, gracias, Señor, porque aunque no veo el camino, sé que estás trabajando. Esa actitud abre espacio para la paz sobrenatural. Esa que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que Dios está haciendo dentro de ti. También es útil mirar hacia atrás. Recuerda momentos donde pensaste que no había salida y Dios abrió un camino. Recuerda oraciones que parecían no tener respuesta y que fueron contestadas de forma inesperada. Esos testimonios son anclas. Cuando el presente es incierto, el pasado puede recordarte que no estás solo, que Dios ha sido fiel y que lo será otra vez. Pero para que ese descanso permanezca, necesitas poner límites a tus pensamientos. No todo lo que tu mente imagina merece ser alimentado. No todos los escenarios catastróficos necesitan tu atención. Cuando vengan esas ideas ansiosas, respóndeles con verdad. No sé cómo se resolverá esto, pero sí sé que Dios tiene el control. Aprende a interrumpir la espiral del miedo con la certeza de la fe. Porque quizás el verdadero milagro no es recibir inmediatamente lo que pedimos. Quizás el verdadero milagro es poder dormir profundamente mientras esperamos la respuesta. Poder reír sin que todo esté resuelto. Poder amar sin que todo esté claro. Poder confiar incluso cuando no entendemos. Dios te dice hoy, no fuerces tus deseos. Relájate, confía y recibe mi descanso, porque no tienes que cargar todo. No tienes que entender todo, no tienes que controlar lo que viene, solo tienes que venir a mí. Deja que tu alma se aquiete, deja que la paz que sobrepasa todo entendimiento te envuelva, porque todo, absolutamente todo, llegará en su tiempo perfecto. Pero mientras llega, puedes descansar, y ese descanso es el regalo que Dios quiere darte hoy. Número 15. Experimenta la plenitud del tiempo perfecto de Dios. Igual que el agricultor que contempla los campos dorados y recuerda con sonrisa los días de siembra, de lluvia y de incertidumbre, así es el corazón que llega al tiempo perfecto de Dios. Porque ese momento no solo valida la promesa, honra también la espera. Lo que antes parecía tardanza se revela como estrategia. Y lo que parecía silencio era preparación. Gálatas 4, versículo 4, lo declara con claridad divina. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No fue antes, no fue después. Fue cuando el tiempo estuvo lleno, cuando cada pieza encajó, cuando la historia estaba lista. Ese es el poder de la plenitud del tiempo de Dios. El tiempo de Dios no se mide con relojes, sino con propósitos. Es el Kairos, el momento oportuno, no el momento conveniente. Es ese instante en que lo que anhelas se alinea con lo que eres. Porque el Señor no solo se interesa por lo que deseas, se interesa profundamente en quién te estás convirtiendo mientras esperas. Y cuando lo que Él quiere darte encuentra un corazón preparado para recibirlo, ahí ocurre el cumplimiento. Ahí llega lo eterno vestido de ahora. El agricultor no corre el proceso, no exige cosecha antes del tiempo, porque sabe que si arranca el fruto demasiado pronto, será amargo, incompleto, inmaduro. Pero cuando espera, cuando confía, cuando cuida el proceso sin forzarlo, la cosecha es abundante, generosa, transformadora. Así es Dios contigo. Él no retrasa tus bendiciones por crueldad, sino por perfección. Porque hay una diferencia profunda entre recibir algo a medias y recibirlo en plenitud. La encarnación de Cristo es la evidencia más poderosa de esto. Siglos de profecías, generaciones esperando al Mesías, momentos de silencio, años de aparente abandono. Pero Dios no se olvidó. Dios estaba organizando cada detalle, desde la geografía hasta la política, desde las promesas hasta las condiciones espirituales del pueblo. Y cuando todo estuvo listo, vino el cumplimiento del tiempo. El Salvador nació, no un minuto antes, no un minuto después, sino justo cuando debía ser. Y cuando tú recibas eso que esperabas cuando la respuesta llegue, cuando la puerta se abra, cuando la promesa se cumpla, que no se te olvide celebrar. Crea rituales de gratitud, honra ese Kairos, no lo pases por alto, detente, agradece, reconoce el proceso, recuerda los días de oscuridad, los momentos de fe tambaleante, los ¿hasta cuándo, Señor? Porque todos ellos fueron parte del viaje. No niegues la lucha. Abraza el cumplimiento como un testimonio completo, no solo de lo que Dios hace, sino de quién Dios es. Y no te lo guardes para ti. Comparte ese testimonio. Alguien más necesita saber que el tiempo perfecto de Dios existe, que sí llega, que no es una ilusión religiosa, es una realidad que transforma. Cada historia de cumplimiento auténtico se convierte en una semilla de fe para otra persona que aún está esperando. Y esa es una forma poderosa de multiplicar el milagro, haciéndolo comunidad. Mientras tanto, mientras esperas el Kairos en otra área de tu vida, prepárate. No te cruces de brazos. No digas, Dios lo hará, y descuides tu parte. Dios abrirá la puerta, pero tú debes estar listo para entrar. La preparación es una forma de fe, es una manera de decir, creo que vendrá, y por eso me alisto. Ajusta tu carácter, revisa tus hábitos, afina tu oración. Porque el tiempo perfecto no es solo cuando Dios decide dar también, es cuando tú puedes sostener lo que se te dará. Y cuando mires hacia atrás, cuando recuerdes que deseabas algo que no llegaba, entenderás por qué no llegó entonces. Verás que no estaba siendo ignorado, estaba siendo trabajado, formado, y que ahora puedes recibir sin perder, agradecer sin quejarte, cuidar lo que antes habrías desperdiciado. Dios te dice hoy, no fuerces tus deseos, relájate, confía, porque mi tiempo no es tardanza, es precisión. Mi tiempo no es olvido, es formación. Y cuando llegue, cuando realmente llegue, entenderás por qué esperaste tanto. Porque todo, absolutamente todo llega en su tiempo perfecto. Y cuando llega, llena, transforma y da sentido a cada paso que diste hasta aquí. Hemos recorrido el sendero que va de la impaciencia al descanso, del quiero ahora al confío. Miramos la semilla enterrada y aprendimos que la tierra oscura no es tumba, sino cuna. Contemplamos puertas cerradas y descubrimos que, a veces, son muros de protección. Sentimos el peso de nuestros anhelos y lo cambiamos por el yugo ligero de Cristo. Cada sección fue un peldaño para recordar que los frutos más dulces crecen sin ser arrancados, que los milagros más profundos maduran sin ser exhibidos, y que la fe más auténtica se forja cuando el cielo parece callar. Hoy puedes marcharte de este mensaje con dos certezas grabadas en el corazón. Primero, nada ni nadie puede adelantar ni retrasar el plan perfecto de Dios para tu vida. Segundo, mientras esperas, Él no solo prepara la bendición, te prepara a ti para recibirla sin que te destruya. Por eso, cuando vuelvas a sentir la urgencia de forzar, respira, recuerda lo aprendido y susurra, todo llegará cuando el tiempo esté lleno. Cierro con una invitación valiente. Si este mensaje resonó en tu espíritu, ve ahora mismo a los comentarios y escribe: confío en el propósito de Dios y descanso en su paz. Que esa declaración sea tu ancla cuando la prisa regrese y tu testimonio vivo de que la fe auténtica sabe esperar y celebrar el tiempo perfecto del Señor.